lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar.
Ojalá
y tiene...
no lleguemos al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos...
No, no, Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans?
Lo que se dice, porque la conferencia de prensa, no sé si ya terminó, pero sí terminó.
Hablando en serio, sí viene una ola de calor importante.
Creo que fue una confusión.
Esta versión que ya no...
Y en tomar una determinación, una persona que está...
Pero si les quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí.
Dos de la tarde con 3 minutos, llegamos finalmente a miércoles 31 de mayo, el último día de este quinto mes del año. Esto es MBS Noticias Puebla, por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me da mucho gusto compartir espacio con Alberto Rueda.
¿Qué tal, Caro? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de MBS Noticias, aquí terminando aquí algo, pero muy bien. Oye, esta rola es la de moda y no sabes cuánto ganancias ha generado toda la industria musical, ¿eh?
¿Nos gusta?
Sí.
Fue una mezcla buena, ¿no? Peculiar, digamos.
Sí, es correcto. Fue, es el, ahora, para los puristas de las canciones, porque, bueno, resulta que, ¿no? ¿Cómo se llama esta canción, Caro?
1%. 1%. El tema no es el cómo se llama la canción, sino el cómo se escribe el título de la canción. Los jóvenes lo escriben bien. Ya Alberto y yo lo escribimos con todas sus letras. Pero
sí,
bueno.
Sí. Es que le digo, le escribo a Mariana, le pongo, oye, ahí te encargo, pero yo ya había visto que me diera el título un tanto raro. Entonces le pongo, oye, mete la canción Te Quiero, y entonces le pongo 1x100. Yo pensé que así era, y dice, ¿de quién es? Y dije, pues es la que está de moda, ya, ayúdame, le pongo, ¿no? Me pone la de Bad Bunny, le pongo, sí, pues sí, ¿no? Y ya se empieza, ¡ah, ya! Y entonces Carlos Daniel Ponce se empezó a reír de mí. No lo había yo notado hasta esta
vez. Es que evidenciamos la edad brutal en la forma solamente de escribir el título de esta canción de Bad Bunny y Grupo Firme, que es una fusión un tanto, pues, sorpresiva, pero que ha pegado bastante bien.
Pero ve, dice Mariana López, la purista en los temas, en los títulos musicales, que se llama UN, X, 100,
T-O.
No, bueno, antes yo me quedé en que era la segunda sinfonía de Bach en do menor, luego que se llama, que era Sabor a mí, ¿no? Contigo aprendí. Y ahora resulta que ya, dice el señor Cuco Sal, puse que no es con Grupo Firme. A ver, purista de la música. ¿O quién dijo? Ah, no dijo Mariana. Entonces tú le metiste tu ronco pecho y te equivocaste.
Perdón, Grupo Frontera.
Grupo Frontera, ahí está. Cuco Sal, se dice que ya Grupo Firme te está buscando para...
¿Quieren hacer una colaboración
contigo? Hacer una colaboración. No, pues ahí está, es con Grupo Frontera y el Conejo Malo. Pero
no
es la canción de moda, sí, si la pedías porque sí nos gusta.
¿Sí nos gustó? Sí nos agrada. Pero Bad Bunny no nos agrada tanto, pero la verdad es que le está pegando.
Bueno, ahora te voy a decir una cosa. La canción está padre, empieza bien hasta que le echa a perder Bad Bunny.
Hasta que suena su melodiosa voz. Espérate, todavía tengo uno peor.
Ándale, a ver,
dime. Peso Pluma.
Peso Pluma.
Sí, ese todavía está peor que Bad Bunny, ¿cierto? ¿No nos gusta Peso Pluma? Pero ahí está claro que el talento a veces no es necesario para tener éxito.
Sí, pero queda suficientemente.
¿Ya viste que va a ser una colaboración con Bizarrap?
Sí, la 55, la 55.
¿Cómo es posible eso? En la chorcha lo platicamos, porque entiendo la importancia con Shakira, pero
bueno,
en serio, con Peso Pluma. Ya próximamente con Medio Metro.
Lo que hay que ver, sí, ya Medio Metro también va a estar ahí. Bueno, no, en redes sociales se encuentra como @MBCNoticiasPue, @Cali_Gil y @AlbertoRuedaE.
Número de WhatsApp 2225361535. Aprovechamos para saludar a las personas que nos están viendo en Facebook. Y bueno, a lo largo de este espacio tenemos muchos temas. Si usted nos comparte su opinión, por supuesto le damos voz más adelante.
La editorial con Alberto Rueda Estévez. sabor negro. Para fumar, fumar, Águila. Sabor maduro a tabaco, tabaco. Pruébelo.
Este día se celebra el Día Mundial del Tabaco y Salud Pulmonar. Muchos lo saben, aunque muy pocos lo asumen. El tabaquismo es una enfermedad que cobra la vida de millones de personas en el planeta. De hecho, desde 1987, el tabaquismo es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia, ya que tan solo en México cada día mueren 118 personas por enfermedades derivadas del consumo del tabaco, lo que representa anualmente el fallecimiento de más de 43 mil mexicanos, de acuerdo con una investigación hecha por el Instituto Nacional de Salud Pública. A esto hay que sumar los 16.400 casos de cáncer y 94 mil infartos, así como un sinnúmero de hospitalizaciones por enfermedad cardíaca. Antes, las marcas de cigarro podían promocionarse libre y abiertamente en todos los medios de comunicación masiva. Los comerciales que se transmitían por la televisión duraban hasta minuto y medio. Eran obras fílmicas a las que se le invertía mucho dinero, porque también hay que reconocer que el negocio de las tabacaleras ha construido una industria multimillonaria, por lo que se ha logrado controlar las leyes en muchos países. Por eso, estos corporativos son muy poderosos y no permiten que pongan en riesgo sus intereses económicos. Ahora, todavía en las películas no falta el personaje que enciende un cigarrillo. Antes se podía fumar en los aeropuertos, en las centrales camioneras, en los salones de clases, en los aviones, en el transporte público, dentro de las oficinas de gobierno, dentro de las empresas, incluso dentro de los hospitales. Con el paso de los años comenzaron las restricciones para controlar el consumo. Los espacios comenzaron a limitarse. Se crearon áreas de fumadores y no fumadores. En México, este año se instauró una normativa denominada Ley Antitabaco que prohíbe el consumo de los cigarros en espacios abiertos y cerrados, públicos y privados. Para muchos, haber dejado de fumar es la mejor decisión que hemos podido tomar en nuestra vida. Pero para muchos otros, forma parte de su día a día. Es una forma de controlar su estrés y su ansiedad. Es un estilo de vida que les consume poco a poco, pero que niegan a dejarlo. Hoy, en el Día Mundial del Tabaco y la Salud Pulmonar, vale la pena reflexionar, analizar y tomar decisiones. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
Rica mezcla de tabaco oscuro, cigarros delicados.
Bien diferente.
Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
Están identificados algunos aspectos por cambio de gobierno, el del estado de Oaxaca. Los demás ya firmaron convenios marcos de manera muy general. Hace unos meses ustedes recordarán que vinieron autoridades federales.
Ha disminuido considerablemente esta actividad y bueno, pues nada más estamos en espera de que sesionen y yo espero que en los próximos días se pueda regresar a un amarillo fase 2.
En Morena reconocemos los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes. Reconocemos a las personas de la comunidad diversa que se vieron afectados por mis declaraciones. A ellas, a ellos les ofrezco una disculpa.
Seuni decide y transforma. WhatsApp 2215-984465 presenta
los temas de hoy en MBS Noticias.
Y entramos de lleno a la información y todo parece indicar que Don Goyo ahora sí está en paz luego de esta fuerte actividad que tuvo la semana pasada y que además provocó incluso que pues elevara el semáforo de alerta volcánica, recordando que se mantiene en amarillo fase 3. El Popocatépetl poco a poco va regresando a los niveles normales, se va familiarizando con la gente. Nos va perdonando, Alberto, porque sí, no le habíamos festejado el cumpleaños, entonces pareciera que ahora sí estamos volviendo a la normalidad.
Fíjate
con el volcán.
Que hay quien dice, es en serio, yo sé que hubo gente que pidió poder pasar, acercarse lo más posible y le fueron a dejar unos regalitos. Ya lo decimos, es parte de la idiosincrasia. Hay un tema de ciencia y hay un tema de creencia. En el tema de ciencia, bueno, pues es un volcán activo, así hay en el Monte Etna en Italia, hay un Volcán también activo en Japón, pero bueno, dicen que pues el volcán, el Popo, encontró paz una vez que ya le llevaron algunos regalillos,
o sea, entre ellos sentido, comida. Estaba sí, sentido sí, porque no se le festejó el cumpleaños, porque no dejaron que las personas subieran a estas ofrendas, a estos acostumbrados rituales.
Y lo que nos preocupaba es que en el berrinche despertara a la mujer dormida.
No, bueno. Ay, eso estaría peor, porque sí, todavía él se controla.
Sí. Bueno, prácticamente hemos podido regresar ya a la normalidad y aunque todavía se registra algún tipo de caída de ceniza ya muy leve, la mayoría de la gente pues ha dejado de usar el cubrebocas. También ya no vemos a gente con lentes para protegerse de la ceniza. Las actividades al aire libre se llevan a cabo sin restricciones y también el comercio se ha regularizado.
Y entonces esto implica que gracias a este escenario, según el subsecretario de Gobernación Andrés Villegas, bueno, pues podríamos regresar en los próximos días al semáforo amarillo fase 2. Recordemos que estamos en fase 3, pero bueno, a lo mejor en los próximos días podríamos volver a la fase 2. Toda vez que el Comité Científico Asesor del SENAPRED sigue reuniéndose prácticamente diario. Y hay que recordar que ellos son los únicos que pueden definir cuándo se está ajustando el semáforo de alerta volcánica. Escuchemos entonces lo que dijo el subsecretario.
Ha disminuido considerablemente esta actividad y bueno, pues nada más estamos en espera de que sesione y yo espero que en los próximos días se pueda regresar un amarillo fase 2, ¿no? Ya estamos en muchas condiciones para que eso pueda llegar, pero es algo que le corresponde al SENAPRED. Ellos son los que están sesionan diario, cuando la actividad es constante hasta dos veces por día.
Bueno, lo cierto es que mientras no se haga oficial ningún cambio, Protección Civil continúa cumpliendo con los protocolos que marca el amarillo fase 3, llevando a cabo recorridos por las comunidades cercanas al Popocatépetl, y pues no nos queda más que estar al pendiente de cualquier cambio o de instrucción que se dé en los próximos días.
Esperemos que la actividad del volcán, la caída de ceniza, sea solo un mero recuerdo de mayo, sí, y que mañana que cambiamos a junio, entonces ahora sí nos deje vivir un poquito más en paz el sexto mes del año.
Apiádate de nosotros, don Goyo.
MBS Noticias Puebla.
Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la coordinación y el trabajo conjunto en temas de seguridad, un aspecto que resulta importantísimo porque los delincuentes no respetan fronteras y ya sabemos que muchas veces operan en varios estados. Justamente esta mañana el secretario de Seguridad en Puebla, Daniel Cruz, habló sobre los avances en los convenios de seguridad que se han firmado con otros estados, que ya le decimos desde mi particular punto de vista, sirven para la foto, para el boletín y nada más.
No vemos otro cambio, ¿verdad?
No, o sea, no hay resultados que digas, oigan, la coordinación que hubo con Tlaxcala nos ha permitido tal cosa, la que hubo con Morelos tal cosa, la Ciudad de México tal cosa. Apenas detuvieron una banda de Estado de México. Uh-huh. No tuvo que ver nada con ni con trabajos de inteligencia ni con labor, colaboración. Lo detuvo la Policía Municipal, esta banda de ladrones de transporte de carga.
Y justamente hay que recordar que en marzo Puebla firmó el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en el que participan 11 estados del centro del país y con el cual se acordó coordinar trabajos en materia de seguridad. Además, el gobierno del estado ha realizado otros convenios particulares con distintos estados, como lo es Tlaxcala, que nos queda a dos pasitos.
Sí, ahí sería interesante conocer, insistimos, qué resultados ha arrojado esa colaboración. Fíjate que el propio funcionario de la Secretaría de Seguridad dijo que durante estos meses se ha mantenido contacto con estos estados que firmaron y se han coordinado acciones. ¿Cuáles? Bueno, dice que, por ejemplo, la creación de una guía para atender los delitos de género, así como la capacitación a elementos estatales. Todavía no se ve eso de que haya un delito de género y que se fuguen a otros estados.
Sí, ¿no? No, la realidad es que por eso...
Está el tema de búsqueda de personas, por ejemplo, sería hoy un buen tema.
Para saber si efectivamente está funcionando esta coordinación, que ellos dicen que se tiene. Pero como que solamente lo vemos en el papel, en la fotito, y ya después no lo vemos en la acción como tal. Bueno, de igual manera se informó que sigue pendiente la firma del convenio ahora con Oaxaca, la cual no se ha podido concretar por el cambio de gobierno.
Están identificados algunos aspectos por cambio de gobierno, el del estado de Oaxaca. Está en los demás ya firmaron convenios marcos de manera muy general. Hace unos meses ustedes recordarán que vinieron autoridades federales y estatales aquí a hacerle conocimiento el tema del FOFISP, que es un recurso parecido al FASP, y que bueno, se establecieron lineamientos muy en específico y ahorita estamos trabajando en ello. Incluso la información que yo le comparto no solo es del estado de Puebla, sino también de situaciones que ellos mismos contribuyen en información muy puntual.
Bueno, nada más que Salomón Jara tomó protesta desde el iniciando diciembre del año pasado. Uh-huh. O sea, ya llevan...
¿Año? ¿6 meses?
7 meses. Uh-huh. Sí, 6 meses.
Correcto.
Entonces, pues no se ha firmado nada. Bueno, oiga, por cierto, ya le decíamos, hablando de seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio de Puebla informó sobre la detención de personas dedicadas al robo de transporte de carga.
Oye, que cómo les ha pegado, ¿eh? Porque aquí tampoco vemos una disminución como tal. Bueno, pues en esta ocasión fueron 6 miembros de la banda Los Chihuahua quienes fueron reportados después de robarse un tractocamión cargado de mercancía.
Fíjate que yo ayer platiqué con la secretaria Consuelo Cruz Galindo y me decía que muchos si se suben a la... roban y luego se quieren subir al segundo piso. Uh-huh. Pero desde que hacen la denuncia se activan los protocolos y como el municipio de Puebla tiene jurisdicción en la parte baja, uh-huh, pues ahí lo van siguiendo y en cuanto bajan los atrapan.
Los detienen. Pero sí, este sí es un tema muy importante por... tanto se ha incrementado y también los mismos transportistas lo han dicho en muchas ocasiones, que incluso ellos han modificado los horarios y las rutas para poder llevar la mercancía y les pega muy fuerte la iniciativa privada.
Sí, dicen que es tiro por viaje y ya las aseguradoras ya también ya están ahí modificando, ajustando sus criterios porque saben que pues mandar un camión de carga por la Puebla, Puebla-Orizaba es tiro por viaje.
Sí, hay que persignarse, ¿no? Son 50-50 desafortunadamente.
MBS Noticias Puebla.
Bueno, pues vamos con temas nacionales porque, no sé tú, Alberto, pero yo creo que muchas personas habían pensado, ¿se acuerdan del plagio de la tesis?
¿Cómo no?
¿Te acuerdas de la ministra Yasmín Esquivel?
La ministra plagiaria, ¿cómo no? Ah,
que no plagió una. No. Plagió dos, ¿no? Y que hace poquito le tuvieron que dar una cátedra, la ministra Piña, bueno, la presidenta, sobre un tema y la evidenciaron
no
terrible.
Idea. Oye, y eso porque no hemos visto su trabajo del kinder, el de 10 de mayo, que seguro no lo hizo ella, lo debe haber hecho alguien más, ¿no?
Híjole, ya dudamos de todo con esta ministra. Bueno, pues no crean que se quedó en el olvido, ¿eh? Eso le hubiera encantado al presidente.
Sí, claro.
La realidad es completamente distinta porque este tema sigue dando muchísimo de qué hablar.
¿Por qué se lo decimos? Bueno, pues fíjese que quien reactivó este tema fue el propio ministro de la Corte, Juan Luis González, quien presentó un proyecto que propone investigar en la Suprema Corte de Justicia las múltiples denuncias que salieron contra la ministra y que a partir de los resultados de las investigaciones, pues se determine si se inicia o no un procedimiento multidisciplinario en su contra. O sea, lo que no hizo ni la UNAM, ahora lo va a hacer la Suprema Corte.
Y debería, pues son los primeros afectados, ¿no? Pues sí, imagínate la calidad moral y ética de una de las personas que vota cada vez que se pone sobre el pleno una iniciativa. Ahora, el periódico El País reveló un poco sobre el contenido de este proyecto, en el cual se expone que efectivamente la Suprema Corte tiene las facultades para investigar las denuncias, así como imponer una sanción. Y sí, cabe decir que este proyecto es independiente al proceso de investigación, pues que todavía dice la UNAM que tiene, pero ¿cuánto tiempo lleva
puro
eso?
Puro chiste con la UNAM. Ahora, se prevé que este proyecto sea votado en las siguientes semanas durante una sesión privada de la Corte y en caso de ser aprobado, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas tendrá que revisar las denuncias, las cuales hasta mediados de marzo sumaban 667, y así elaborar un informe, mientras que la ministra presidenta Norma Piña será quien determine si existen elementos suficientes para iniciar un proceso disciplinario. Miren, ya nos había decepcionado la ministra Norma Piña por andar enviando mensajitos por WhatsApp a Alejandro Armenta, porque pues fueron muy desafortunados, fuera de lugar, había hecho todo bien. Pues aquí tiene un temita para redimirse, a no ser que este tema lo estén usando para una negociación política, a fin que ya termine las hostilidades del Poder Ejecutivo, porque sabemos que la ministra Norma Piña pues es allegadísima a López Obrador.
Claro. ¿Crees que hace así? Yo creo que no, ¿eh?
Es una posibilidad.
Se pondría muy en riesgo la Suprema Corte como tal, ¿no?
Pues es que, la negociación podría ser de ya, a ver... Ya párenle.
Amor y paz.
Ya amor y paz, de aquí a que termine un año, ya dejen las hostilidades, dejen de estar desde las mañaneras metiendo, generando odio, lo que está ocurriendo, y vamos a dejar que la ministra Yasmín Esquivel se mantenga ahí.
Yo quisiera pensar que por la forma en la que está el proyecto, tendría que ser aprobado por todos, ¿eh?
Entonces vendría una guerra ya muy frontal y esto hablaría de que verdaderamente hay todavía una autonomía de los poderes.
Claro, y que eso es lo que se estaría buscando en este país.
Y ese sería el primer paso. De ahí le echarían abajo a López Obrador todas las irregularidades que con ley en mano ha ejecutado.
Oye, y desde mi punto de vista, a ver, este tema en específico no es que vaya en contra del propio presidente. Que la ministra Yasmín Esquivel sea cercana al presidente es otro tema. Estamos hablando de una plagiaria, de una persona que en el momento de firmar y votar no tendría las facultades, porque si se comprueba que hubo un plagio, bueno, dos, no debería estar en este cargo y pondría en duda en cada una de las acciones en las que ha participado.
Sí, y eso echaría abajo incluso su título profesional, ¿eh? obviamente sin título profesional, pues no puede ser ministra de la Corte.
Claro, entonces va a ser habrá un escandalazo. Que ver. Se va a poner bueno.
Son las 2:22, vamos a una pausa y regresamos.
Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215-984465 presentó
los temas de hoy en MBS Noticias.
Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, fecha promulgada por la Organización Mundial de la Salud en 1987. Por si no lo sabías, en México existen alrededor de 15 millones de fumadores, de los cuales en su mayoría son jóvenes de entre 12 a 17 años.
Reporte vial.
Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este miércoles 31 de mayo. Tenemos una temperatura de 24 grados, hay un 60% de probabilidad de lluvia. Encontrarás buen avance en la 23 Poniente, de la 2 Sur a la 19 Poniente, en la 24 Sur, de la 3 Oriente a la 35 Oriente, y en el Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu, de la 16 de septiembre a la prolongación de la 14 Sur. Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Encontrarás tránsito lento en la 11 Sur, de la 14 Poniente a la 2 Poniente. Y en el Boulevard 5 de Mayo, de la avenida Don Juan de Palafox y Mendoza a la 20 Oriente. Toma tus precauciones, ya que se presentan asentamientos en el circuito Juan Pablo II, de la 9 Sur a la 2 Sur. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14 y la 16 Poniente, por lo que te recomendamos utilizar vías alternas como la 31 Oriente Poniente, el Boulevard Atlixco, el Boulevard Norte, la 24 y la 26 Norte Sur. Hasta aquí el reporte vial y no olvides mantenerte informado y consultar los mapas de cierres a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
Espacio BUAP. Espacio BUAP. En MBS.
Son las 2:30 y como cada miércoles nos da muchísimo gusto recibir a la comunidad BUAP. En la línea telefónica está la maestra Ana María Rodríguez Domínguez. Ella es coordinadora de la maestría en Ingeniería en Electrónica de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la UAP. ¿Cómo está, maestra? Qué gusto saludarle.
Hola, mucho gusto. Igual, muy bien, muchas gracias.
Oiga, pero platíquenos entonces sobre esta maestría, la invitación para que todas las personas que estén interesadas se puedan acercar, se puedan inscribir y la puedan cursar.
Sí, claro. Todas las personas que pues estén tituladas en el área de ingeniería o en el área de ciencias exactas, pues los estamos invitando para que puedan conocer esta maestría en ingeniería electrónica. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Electrónica y pues la idea es que se sigan capacitando, que puedan seguir ahondando en sus conocimientos para que puedan generar y aplicar los conocimientos adquiridos en las áreas de instrumentación y control de sistemas digitales y sistemas electrónicos de potencia, que ahorita pues es muy importante que México pues no se quede rezagado, sino que podamos seguir teniendo desarrollo propio. Entonces, en el área de la electrónica nosotros les estamos invitando a que conozcan. Tenemos modalidades para cursar esta maestría en tiempo completo, en tiempo parcial. Quienes se animen por estudiar de tiempo completo, los jóvenes que están egresando de las licenciaturas, pues pueden solicitar pues becas de CONACYT también para cursar esta maestría.
¿Cuáles son los requisitos y quiénes son los perfiles que pueden integrarse a este plan de para profesionalizar precisamente esta carrera, esta área?
Bien, ingenieros en el área de electrónica, principalmente electrónica, mecatrónica, computación, ciencias exactas también, hemos tenido matemáticos, físicos que han cursado también con nosotros, pero en cualquier área de ingeniería, porque finalmente es en donde nos desarrollamos. Estos son los perfiles pues más deseables para poder ingresar.
Si nos puede compartir de entrada los tiempos para el tema de las inscripciones y la página o la forma de contactarlos para las personas que tengan alguna duda y que puedan entonces así despejarla.
Claro que sí. Bueno, nosotros estamos recibiendo sus documentos hasta el 22 de junio. Todavía nos pueden enviar su título, su cédula y los documentos que están disponibles en la maestría, perdón, en la convocatoria, para poder ingresar a la maestría. La convocatoria está disponible en la página de la BIEF, BIEF.UAP.MX, y ahí está toda la información sobre la maestría en Ingeniería Electrónica. La recepción de documentos, repito, es hasta el 22 de junio. Ahorita está el curso de inducción, el curso propedéutico, pero todavía pueden presentar el examen de admisión que se va a llevar a cabo el 26 de junio. Entonces, se pueden comunicar con una servidora al correo anamaria.rodriguez@correo.uap.mx.
Muy bien. Bueno, pues ahí está entonces la invitación para quienes estén interesados en cursar la maestría en Ingeniería Electrónica para que se pongan en contacto. Maestra Ana María Rodríguez Domínguez, muchas gracias por estos minutos en MBS Noticias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Ella es coordinadora de la maestría en Ingeniería en Electrónica de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la UAM.
Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
Bueno, ¿qué dice mi mamá? Que pues siempre no, o en este caso, mejor diremos, es de sabios corregir. Resulta que el senador Alejandro Armenta Mier, pues ya se retractó por sus comentarios contra pues las infancias transgénero. Hay que recordar que el legislador había dicho apenas iniciando la semana que para él, pues las identidades debían decidirse hasta la mayoría de edad, cuando pues ya no fueran niños, dijo él.
Pues sí, a ver, esto de inmediato generó una serie de críticas, por lo que a través de sus redes sociales, pues ya ofreció una disculpita, ¿eh? Esto ya es porque reconoció que las niñas y los niños tienen el derecho a ser nombrados y reconocidos ante la ley como ellos decidan. Eso sí, después de este error, se aventó la puntada de decir, ahí te va, que fueron los medios de comunicación que malinterpretamos el tema. Al final lo importante es que corrigió sus dichos y que se nota que es de la 4T, porque
sí, los, medios de comunicación
tienen la culpa de abrir la boca sin pensar
no,
bien.
¿Por qué no? A ver, ¿qué dijo? Así lo dijo Armenta.
En Morena reconocemos los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes. Reconocemos a las personas de la comunidad diversa que se vieron afectados por mis declaraciones. A ellas, a ellos les ofrezco una disculpa. Las niñas y los niños tienen derecho a ser nombrados y reconocidos ante la ley como ellos decidan. El reconocimiento de una identidad no afecta a nadie. De ninguna manera permitiremos que su derecho a la identidad de género sea violentado.
Bueno, pero pues nosotros qué culpa, se lo dijo.
Pues sí, él lo dijo. Lo que pasa es que, mira, en este momento está el punto tan sensible, rumbo al 2024, que debería de medir más los comentarios, sí, porque desata polémicas fuertes, como en esta ocasión, y ya después, pues nos culpa a nosotros, pero sí
no,
estuvo clarísimo
pues qué
como
culpa
lo dijo.
Oye, pero a ver, además, este tema, como todos los, es muy, 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 digamos...
Personal, ok.
No. Es normal, o sea, genera ruido. Algunos pueden estar a favor, algunos en contra. También, pues, de eso se trata, ¿no?
Sí, claro, pero también hay
es un
que...
un tema delicado.
Hay que medir un poco las consecuencias de los comentarios que se están diciendo para evitar que tengas que salir a dar una disculpita. Sí. Mejor hay que pensarlo tres veces antes de abrir la
boca. Y Mark, más cuando eres un representante del Poder Legislativo como él, que es el líder del Senado en este momento.
Y más cuando tienes aspiraciones,
sí,
¿no?
Eso es.
Ahora, por otra parte... La abogada Yasmín Flores, ex consejera jurídica del Ayuntamiento de Puebla en la administración de Claudia Rivera Vivanco, denunció que la exalcaldesa no se presentó a la audiencia de su caso, excusando que no contaba con el expediente y de esta manera, bueno, pues sigue retrasando el proceso. Y es que es importante sí recordar que el caso es el resultado de la denuncia por violencia política de género interpuesta en contra de la exalcaldesa, a quien Yasmín Flores señala por el delito de discriminación.
Y luego de que algunas voces han pedido que el secretario de Gobernación Estatal, Julio Huerta, deje el cargo para definir y encargarse de sus aspiraciones de cara al 2024, lo cual sería lo más normal. Bueno, el subsecretario de Gobernación, Andrés Villegas, salió en su defensa y aseguró que no existe distracción por parte de su jefe, Julio Huerta. ¿Cómo no? Si en los momentos de mayor crisis del volcán andaba grabando sus videitos.
Pues es
por
que
eso
nadie
no estaba
quiere
ahí.
Atender a dos amos. Con uno vas a quedar mal, así dice.
Yo por eso solamente tengo una esposa. ¿Para qué me busco dos menos tres?
Diez,
o sea, no, una
diez.
Y te enfocas en eso. E insistió en que el secretario se mantiene atento a su trabajo y que no ha declarado públicamente ninguna aspiración, por lo que es incongruente pedirle una renuncia. Ya, pues también nos quieren ver la cara de idiotas.
Ya salió hasta con el videíto hablando de la familia.
El videíto y todo lleno de Julio Huerta y ahora no quiere, pues ¿para qué lo hace entonces?
El 5 de mayo no había, creo que sombrillas que le estaba dando a la gente.
De veras. Bueno, son las 2:38.
La entrevista de MBS Noticias.
Bueno, pues tenemos en el estudio de MBC Noticias al coordinador de la bancada del PT en el Congreso del Estado, Toño López. ¿Cómo estás, diputado?
Bien, Alberto. ¿Tú cómo estás, Caro? ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Buena tarde. Oye, a ver, platícanos, porque tú siempre nos traes noticias en torno a la asistencia o la ayuda que se le da a la gente, ¿no? Claro. Hemos platicado en varias ocasiones esto que haces de la canasta básica que se les acerca a las personas. Platicamos hace algunas semanas del tema de las mastografías para las mujeres. ¿Cómo vamos?
Pues la verdad están que ya concluimos esta campaña de sí, tómatelo a pecho. Fueron 350 mastografías gratuitas gracias a la colaboración de FUCAM, de TICNIME, de Mujeres Unidas Generando Lazos. Y pues bueno, tuvimos un evento el domingo, un evento importante. 1,000 mujeres fueron convocadas de manera voluntaria de distintos sectores para hacer y alzar la voz en concientizarnos de esta terrible enfermedad que mata 12 mujeres de manera diaria en México.
Oye, ¿lo tomarías esto como tu destape?
No.
¿No?
No, ya me destapé antes, ¿no?
Ah, bueno. Oye, no, y está bien. Digo, ahorita nos vas a hablar de la canastita poblana. ¿Podríamos leer esto como que mientras unos pintan bardas, pues tú por lo menos algo le estás invirtiendo ahí para las mastografías y que la canastita y esto, ¿no?
Hay maneras de tener posicionamiento positivo. Yo creo firmemente en mi trabajo legislativo y después en las acciones complementarias. Entonces está la campaña de sí, tómatelo a pecho. Está la canastita poblana que ahora la vamos a hacer el 16 de junio en La Margarita, en esta unidad habitacional que es la más grande. Esperamos beneficiar a 5,000 familias de manera directa. Entonces que por el índice de habitabilidad estamos hablando de que 20,000 beneficiarios en un solo día. Hay maneras de hacer las cosas.
También hay muchos que nunca regresan a sus distritos, que nunca regresan después del voto, y aquí por lo menos, por supuesto, se regresa y se intenta apoyar a la gente, ¿no?
La verdad es que estamos bien evaluados en el distrito, hay muy buena, yo creo que hay muy buena química entre los habitantes del Distrito 20 y tu servidor, porque en efecto, eso me pidieron y eso estoy haciendo. De hecho, el lunes tuvimos un evento con 1,000 beneficiarios de producto lácteo, un beneficio gratuito por parte de la Secretaría de Bienestar, del Gobierno del Estado, que nosotros hicimos ese vínculo, esa gestión, porque es importante que los diputados también tengan esa clase de gestiones. Entonces, agradecido con el gobernador Sergio Salomón por darnos la oportunidad de continuar con esos apoyos, ¿no?
Oye, a ver, nada más, haznos el recuento entonces. ¿Cuántas mastografías se dieron? Si se va a repetir este programa, y nada más déjanos claro, ¿dónde va a ser la próxima canastita?
Mira, se dieron 350 mastografías gratuitas en 5 puntos de la ciudad, gracias a la colaboración de FUCAM. Para que haya una segunda etapa, pues tenemos que esperar, ¿no?, que haya lugares disponibles, que el mastógrafo esté disponible, porque bueno, pues está a sujeto a disponibilidad. Y en el tema de la canastita será el 16 de junio en La Margarita. Eso todo lo estamos definiendo como lugar.
Muy bien. Oye, es evidente que tenemos que platicar un poco de las aspiraciones que se tienen a partir de este momento. Claro. Me gustó tu respuesta, porque cuando vienen algunos que han dicho que los están candidateando, siempre dicen, no, voy a esperar los tiempos, no, a mí todavía me interesa mi cargo. Y la realidad es que nunca son abiertos a decir, claro, sí, sí quiero, sí, sí me interesa, que sí es tu caso.
Sí, sí quiero, sí me interesa, hay que trabajar primero. Estamos a un año, entonces hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que estoy dando resultados, yo creo que la gente está viendo que tenemos ganas de trabajar, ¿no? Y entonces estamos decididos y con el rumbo, con el paso firme, aunque a veces les molesta a algunos, ¿no? Pero yo mantengo mi visión, mi meta y con trabajo, ¿no? Mis aspiraciones son legítimas, lo he dicho, y entonces pues estamos en esta competencia, en esta carrera.
Que para quien necesite el contexto, bueno, Antonio López está buscando ser el candidato del, por lo menos del PT, ya si se puede, de la Alianza, entiendo, por claro, la alcaldía de Puebla.
Es correcto.
¿Y cómo ves? Porque los andaban peluceando los de Morena, específicamente sí. Carlos Evangelista.
Sí, o sea, pues mira.
A ver, que no, que el PT no es nada sin nosotros.
Llevaban mano, mira, pues declaraciones afortunadas, porque el presidente dice que el soberano es el pueblo, el que decide es el pueblo, y hay una encuesta de por medio. Esto es un tema a nivel nacional, nuestra alianza es a nivel nacional, y pues bueno, que lleguen los candidatos más competitivos. Ahora, acordamos que la capital está perdida, y se perdió feo. Entonces, si hoy en día no llevas un candidato competitivo, pues la vas a volver a perder.
Claro. Oye, ¿por qué tendríamos de cierta forma que elegir? O sea, ¿qué adeptos tienes tú que podrías decir, por supuesto que tengo lo suficiente? Porque lo hemos dicho también en este espacio. Muchos quieren, pero pocos pueden.
Claro.
Muchos creen poder, pero la realidad es que no, o sea, es complicado. ¿Por qué tú sí?
Mira, la verdad está en que creo que tengo la preparación adecuada, creo que tengo la experiencia en la administración pública, creo que tengo la cola corta, creo que estoy demostrando con trabajo que voy más allá de mis funciones como legislador, identifico perfectamente la problemática de Puebla en sus juntas auxiliares, en sus unidades habitacionales, hay que hacer una política distinta, hay que hacer una política que los recursos de Puebla hay que llevarlos más allá, hay que hacer conversión con el Estado, conversión con la Federación, que no se está dando actualmente, entonces tenemos muchos planes, pero de propuestas ya hablaremos, ahora sí, esperando los tiempos.
Oye, diputado, a ver, sobre el tema del el proceso interno, ¿sigues considerando que debe ser la encuesta? ¿Vas a proponer un método y ya te están considerando para medirte en caso de que venga la encuesta?
Mira, ya hay dos encuestadoras serias que me perfilan como el candidato que va a la alza. Estamos hablando de Más Data y de BEAP. Entonces va a haber una tercera encuesta seguramente en junio, en donde vamos a confirmar que esto está pasando. Y sí, voy a respetar el proceso de Morena, ¿no? Que es este de la encuesta.
Sobre ese tema, ¿no te da miedo que luego vienen las de Morena? Son encuestas chocolatitas, acuérdate de lo que pasó con Claudia Rivera.
No, la verdad es que no me da miedo. Yo creo que vamos a lograr un posicionamiento, pero sobre todo un posicionamiento positivo, porque luego te conocen por lo malo, ¿no?
Entonces ya, yo creo que... Ya dinos nombres, porque luego hay quien sale con la banderita de todo el mundo me conoce, estoy arriba en la encuesta, y resulta que para mal.
Claro, ¿de quién? Claro, no te voy a poder contestar eso, pero no, nosotros nos van a contestar de manera... O sea, ahora sí que nos van a reconocer, nos reconocen de manera positiva, entre manos conocen, en la encuesta dicen que también mis índices de confiabilidad, yo vine con buenas ganas, con buena disposición, y sobre todo dejando en claro que yo no dependo de la política, yo soy un empresario, pero que la política la utilizas para servir, para ir más allá, para dejar un legado, y yo lo tengo claro.
Muy bien, pues ahí está entonces. Fue un éxito el tema de las mastografías. ¿Cómo se llama el programa?
Sí, tómatelo a pecho.
Sí, tómatelo a pecho, y viene la canecita poblana en próximos días en La Margarita. Que bueno,
el 16.
El 16. Bueno, ¿alguna idea final, Toño López?
No, nada, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí.
Muy bien, muchas gracias y buena tarde.
Gracias, igualmente.
Estas son las breves de hoy.
De enero a la fecha se han colocado 86 arañas en la zona de parquímetros, lo cual, de acuerdo con el gerente de la ciudad, Adán Domínguez, ha disminuido tanto el número de personas que quitaban sus placas para evitar realizar el pago, como los reportes semanales sobre este tema. Además, respecto a otros proyectos, el Ayuntamiento de Puebla informó que la recolección de basura dominical en las vialidades del Centro Histórico ha tenido un buen funcionamiento, pues se recogen hasta 2 toneladas de basura durante los fines de semana.
El titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez, informó que hasta el momento la inmobiliaria 2015 no ha presentado el proyecto para la construcción del nuevo Congreso, lo que impide la entrega de permisos y licencias. Respecto al proceso, el secretario explicó que se debe presentar la licencia de uso de suelo y los planos arquitectónicos en complemento con los estudios de impacto ambiental.
Continúa la venta clandestina de alcohol en la zona norte y sur de Puebla, así como en municipio libre, Bosques de San Sebastián y Amalucan. El director de normatividad, Enrique Guevara, detalló que se reciben hasta 250 reportes, de los cuales solo proceden 30, por lo que anunció que los operativos en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional continuarán realizándose.
En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como exitosa su reunión con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, donde se acordó generar una vialidad para que los migrantes realicen sus trámites de ingreso a Estados Unidos. También se establecieron acciones para frenar el tráfico y consumo de fentanilo en ambas naciones.
Y en temas internacionales, Corea del Norte fracasó en poner en órbita su primer satélite militar de espionaje, el cual presentó un fallo mecánico y ocasionó su derrumbe en el Mar Amarillo. El satélite del régimen levantó las alarmas de su vecino Corea del Sur y su aliado Estados Unidos al identificarlo como un problema de seguridad nacional.
Y estas las super breves.
El Ayuntamiento de Puebla inició el maratón de servicios de limpia. Se harán 3 recorridos de 42 kilómetros donde se podarán árboles, se revisarán luminarias y se recolectará basura.
Integrantes del movimiento Antorcha Campesina piden al ayuntamiento frenar la agresión que sufren de la 28 de octubre y remunicipalizar el mercado de Amalucan. Además, anunciaron una marcha para este jueves 1 de junio saliendo del Gallito a Palacio Municipal.
Se registró un fuerte accidente sobre Boulevard Hermano Cerdán a la altura de Avenida 15 de Mayo. 2 personas resultaron heridas tras ser impactados por un transporte de carga.
En información nacional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión anunció el acuerdo de la mesa directiva para convocar un periodo extraordinario de sesiones y finalmente nombrar a los dos comisionados del INAI.
Y en temas internacionales, en Brasil, los diputados aprobaron un proyecto de ley que limitaría el reconocimiento de las tierras ancestrales indígenas. Tras esta decisión, se desataron manifestaciones y enfrentamientos entre grupos étnicos y fuerzas del Estado. Son las 2:48.
60 segundos con Marisol Caiba.
Paola es una niña de Oaxaca que, cansada del acoso escolar, decidió usar pantalón como uniforme. Los maestros y padres de familia le prohibieron la entrada a su escuela por 2 meses, violando su derecho a la educación. Esto nos lleva a cuestionarnos por qué las niñas están obligadas a usar falda o vestido como uniforme escolar. Fue desde el gobierno de Lázaro Cárdenas que se impusieron estos uniformes sexistas. Pero desde 1930 no discutimos sobre la importancia de ajustar los uniformes escolares a las nuevas realidades y contextos. Miles de niñas siguen siendo forzadas a usar falda, aun cuando, de acuerdo a investigaciones de Save the Children, este limita el juego, limita su capacidad de reacción y las expone a situaciones de acoso o violencia. La aprobación del uniforme neutro en la Ciudad de México es un gran paso a favor de la igualdad. Las niñas podrán decidir si quieren usar falda o pantalón en el uniforme y ese es un gran avance que esperemos pronto llegue a todo el país.
MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. En la cancha.
Anoche, a través de las redes sociales del Club Puebla, se dio a conocer de forma oficial la llegada de su primer refuerzo. Se trata del colombiano Kevin Foquita Velasco, extremo que puede jugar ya sea por derecha o por izquierda, proveniente del Deportivo de Cali, y que firmó contrato por 1 año, al menos con los camoteros. En estos momentos se está jugando la gran final de la Europa League entre Sevilla y la Roma. Esta final definirá al equipo campeón del segundo torneo más importante de Europa. Además, el día de hoy, en punto de las 20 horas, se jugará el partido de ida de la gran final de la Conca Champions, en donde León buscará tomar ventaja en casa cuando reciba a Los Ángeles Fútbol Club, comandados por el mexicano Carlos Vela, en un partido clave, y los dirigidos por Nicolás Larcamón deberán de aprovechar su localía. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
La Chorcha Informativa.
Bueno, le mandamos un saludo al señor gobernador de Ciudad Peluche, a don Andrés de la Luz. Mándanos donas, Andrés de la Luz.
Y yo saludos.
Es que el gobernador de Ciudad Peluche, ¿sabías?
Alguna vez escuché eso. Le mandamos saludos y cuando quieras, nos traes un postre. Sí, trae eres algo. Bienvenido.
Oye. Solo así eres bienvenido.
Te tengo un dato curioso, Alberto Rueda. Ahí te va. ¿Te gusta Taylor Swift?
No me desagrada.
Pues ha sido un boom el tour que ha hecho en los últimos meses, digamos. Dicen que el espectáculo es brutal, a muchísima gente les gusta, sobre todo a los jóvenes. Incluso ha habido inclemencias del tiempo en la que cae un aguacero y es de las pocas artistas que se mantiene en el escenario y hace todo el esfuerzo, ¿no? They're the reason the shows are incredible. And I know those fans out there are just all in. We're all bored. We're all so tired of everything we wait for.
Okay,
o sea, esta no nos la sabe.
No.
Yo te quería cantar, pero esta,
a ver, la puedo cantar tipo...
Guasha, guasheala. Es ese acento más peso pluma, ¿eh? Así como de aguardientoso, aguardientoso es peso pluma.
Ay, sí, dime.
Cuando los hombres se levantan, barito, hablan no, como peso pluma. Bueno. Ahí te va el dato curioso, porque resulta que hubo un grupo de fans que a través de las redes sociales aseguraban que después de ir al concierto de Taylor Swift, sufrían amnesia.
¿Cómo crees?
Ajá, y entonces como que una lo subió a redes y luego otra y luego hubo un grupo mayor y resulta que se pronunció un especialista, un profesor de la Universidad Estatal de Nueva York, de nombre Edwin McNay.
Ok, que dice, como Eduardo Muñoz aquí en México.
Y dice que sí es cierto.
En serio.
Que efectivamente amnesia. Las chavas decían que no se acordaban de lo que habían vivido y solamente lo identificaron cuando les mostraron los videitos que grabaron con el teléfono, ¿no?
Bueno, hoy hay un fenómeno. La verdad es que ya pocos disfrutan el momento, se la pasan instagrameando también, ¿no?
Yo también soy de eso.
Pero no, o sea... En este caso no fue así, sino que de repente se les borró del cassette del concierto.
Termina el concierto, pasan unas horas y se les borra parte del concierto. Y entonces lo que dice este médico es que sí ocurre, porque cuando los niveles de emoción ascienden a puntos inusuales, el cuerpo de entrada lo procesa como estrés. Y entonces el cerebro responde a las emociones positivas, muy, muy, muy positivas, igual que a las negativas, provocando amnesia y entonces enterrando los recuerdos. Así es que dices...
Pues qué joda que gastes tanto en un concierto y que no te acuerdes.
Y que después no te acuerdes.
Dice Mariana que la mandemos al concierto y lo comprobamos. Lo podemos mandar al de los recoditos para empezar y ya luego
vienen
vemos,
los,
¿no?
Askis, tú dices.
Bueno, oye, por cierto, hablando de esos grupos que a mí me gustan, se murió alguien de los Acosta, por cierto.
¿Ah, sí?
Alguien, no sé.
No, pues no.
Ahí luego les doy bien el chisme.
Pero, a ver, ¿tú irías a un concierto o verías a alguien que te genere tanta emoción?
Pues sí, me puede generar emoción, a lo mejor un buen concierto, pues ahora de Luis Miguel.
Pero para que se te vaya la memoria.
Digo, si ya gastaste un varo, imagínate que los que van a ver a Luis Miguel después de haber pagado tanto y haber pasado del número 32,400 de espera y que luego al otro día se te olvidó.
Ahí les va, recomendación, cuando vayan al concierto, cálmense. Cálmese, señora, eso, para que lo pueda disfrutar. Y entonces, si esto que dice el especialista, yo lo llevo a la vida cotidiana, ¿eh? O sea, si yo voy al antro...
Mi amor, es que sabes que sí te fui infiel, pero es que fue la emoción, pero ya ni me acuerdo de
yo
nada.
Yo te amo.
Yo te amo.
Pero fue el grado de emoción brutalmente alto lo que hizo que yo hiciera cosas y ahora no me acuerdo.
Ni me acuerdo.
Exacto.
Ni me acuerdo con quién.
Es correcto. Pero bueno, dicen que sí se puede, que la amnesia es por el estrés que se genera tanto en positivo como en negativo. Y Taylor Swift es tan estresante para los jóvenes que les quita la memoria.
No, dale. Bueno. ¿Pero es tan estresante en positivo o no tan estresante?
No, ella en positivo. Ella en positivo.
Así entonces, que si de repente me encuentro en la calle alguien y no me acuerdo quién es porque cuando los conocí me emocionó tanto que se me olvidó después.
Si
¿no?
me voy de fiesta y me porto mal, fue la emoción.
Si no, no pago mis deudas es porque me emocioné al comprar y ya no sabía que tenía deuda.
Si el viernes no vengo a trabajar, es porque claro. Andaba yo muy emocionada el viernes sí, y se claro. Me olvidó que tengo noticiero.
¿Sabes qué, guapo? Ya no le emociones tanto. Mándala a chambear. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por su preferencia. Son las 2 de la tarde con 59 minutos. Gracias a Pie Grande en los controles. Gracias a Mariana López en la producción. A Carlos Daniel Ponce en la redacción. Yasmín Tamayo en la jefatura de información. Caro Gil.
Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Yo me voy. Nos vemos hasta junio.
Nos vemos en junio, si Dios quiere. Bueno, gracias. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted está informado. Salga a ser feliz. No ande molestando a los demás.
Bye, bye.
Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias.